Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Vicenta Pérez, responsable de la gestión musical, y Carmen Salabert, que realizará la entrevista.
Hola, bona vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada, Vicente y Enrique. Y bona vesprada, amigas y amics, que cada 15 días ens acompañeu en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. El pasado 24 de junio se produjo en la frontera de Melilla una masacre que, aunque Marruecos ha reconocido oficialmente 23 muertos, según las ONGs denuncian 37 muertos. El suceso tuvo lugar en Melilla, cuando miles de personas trataron de cruzar la valla. Pero una masacre que a las víctimas no podemos llamar muertos, porque son asesinatos.
Regularízala, fírmala y pásala por todas las que no pudieron cruzar.
Alza la mano
si tú puedes firmar.
Alza la mano
por justicia social.
Alza la mano
si tú tienes DNI.
Alza la mano
por las 500.000.
Alza la mano, alza la mano.
Mi casa es el planeta, déjame pasar. Abra la frontera, mi derecho a migrar. No somos delincuentes, ni menos que nadie. 10 años trabajando y aún no puedo regresar. Actuar entre las sombras de la precarización. Por el techo y comida, una mejor condición. Un papel, una firma, condena o salvación. Empatía a la vida, grita regularización.
Tenemos en el programa a Claudia Parreño Fernández, miembro de la Comisión de Acompañamiento de la Plataforma CIESNO. También a David García Blasco, miembro de la Comisión de Incidencia de CIESNO. Hola Claudia y David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenidos al programa Nuestro Norte es el Sur. Comenzaremos por ti, Claudia. Como personas que estáis sensibilizadas y trabajando el tema de la inmigración, ¿cómo analizas esta tragedia?
Lo sucedido en Melilla, hablamos de una masacre o en voces de otras compañeras de un genocidio de personas negras, en este caso la mayoría originarias de Sudán, que además recordar que es un estado que puede ser susceptible de solicitudes de protección internacional. Entonces lo que vemos una vez más es un efecto o una consecuencia de la externalización de fronteras, de las políticas migratorias europeas y por ende las españolas, que externalizándola en un país completamente no democrático como puede ser Marruecos, pues acaban sucediendo este tipo de masacres más que de tragedias.
Yo, David, te preguntaría, ¿cómo ves la política migratoria de la Europa que presume de defender los derechos humanos?
Muy lejos de defender los derechos humanos. Al final, nuestro discurso siempre hace referencia a la Europa fortaleza, que es al final un conjunto de políticas que lo que buscan es reprimir la migración o utilizar la migración siempre con fines laborales. Entonces, al final, es un conjunto de políticas que consideramos racistas y que no amparan los derechos humanos de las personas que deberían tener un derecho a la libre circulación.
Cuando suceden estos hechos, que son responsables los gobiernos igual español que marroquí, ¿veis aquí el racismo institucional?
La externalización de fronteras o la creación de fronteras por mar, aire o tierra, que en este caso terrestres, como la valla de Melilla, que se habla de la valla, pero recordar que son dos vallas paralelas de 12 kilómetros, que además todos los gobiernos españoles, tanto el Partido Popular, que inicia la construcción de la valla en el 98, como la puesta de concertinas, que es un eufemismo, que son cuchillas en las propias vallas, que lo hace en 2005 el gobierno de Zapatero. Al final, este conjunto de fronteras creadas es una parte más del racismo institucional, ¿no? O un racismo sistémico, que al final, por ejemplo, nosotros como campaña CIES, ¿no? Pues los CIES también son parte de este racismo institucional.
Una masacre como la que ha ocurrido, que no es una guerra ni un enfrentamiento, que hay víctimas concretas. ¿Cómo lo ves, David?
Al final yo creo que las personas que han muerto son consecuencia de una responsabilidad, en primer lugar, del gobierno marroquí, pero una responsabilidad también compartida con el gobierno español. Al final el brazo armado de Europa en estos momentos están siendo muchos países fronterizos. En este caso ha sido Marruecos. Y hemos visto que en cuanto se han mejorado las relaciones entre España y Marruecos, el gobierno marroquí ha hecho una persecución más atroz de la población migrante en Marruecos. A consecuencia de esto es cuando se ha producido este salto a la valla y a raíz de ahí han muerto estas personas. Pero vamos, que al final es consecuencia de que se están externalizando las fronteras en gobiernos que, como decía Claudia, tienen un nivel democrático bastante bajo y donde no se puede, digamos, defender los derechos de las personas migrantes con toda la calidad que el derecho internacional obliga.
¿Cómo estáis viendo la respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado, que ha ordenado una investigación, y también que el Defensor del Pueblo le han encargado la investigación? ¿Cómo veis esto?
Desde la campaña CIES, ¿no?, al igual que otras asociaciones, otras entidades, estamos en contra de este tipo de investigaciones. Exigimos que se cree una comisión independiente, imparcial e internacional para llevar una investigación independiente, internacional e imparcial a cabo. No puede ser uno de los estados corresponsables o responsables, porque recordemos que la valla de Melilla está en territorio español, por ende la responsabilidad última de lo que sucede en valla es del Estado español, aun queriendo culpabilizar el uso abusivo de las fuerzas de la gendarmería marroquí, fue en territorio español. Entonces no asumimos una investigación hecha por la Fiscalía o por el Defensor del Pueblo.
Por lo que decíamos de Europa y España también, que parece que cargan el trabajo sucio, ¿no?, a otros países, lo que estáis diciendo, a países que no se distinguen por una gran democracia. Estos países son los que hacen el trabajo sucio, ¿no?
Pero habiendo una transacción económica desde la Unión Europea o desde el Estado español cuando toque.
¿Cómo veis la respuesta a estos hechos de la sociedad civil?
Tenemos que recordar todas las manifestaciones que han habido a lo largo del Estado español el viernes pasado. En ciudades como Madrid, Barcelona se contabilizaban pues 2.000, 3.000 personas, aquí en Valencia se contabilizaban como 1.000 personas. Han habido movilizaciones muy fuertes porque la sociedad civil de alguna forma no acepta este tipo de cosas y lo que no podemos consentir es que esto se convierta en una realidad a la que nos acostumbremos. Ahora mismo estamos hablando de 37 muertes, que se sepa, aunque la verdad es que la contabilización es del todo imposible y no se ha hecho como toca, pero vamos, que podemos estar hablando de muertes a diario en el mar Mediterráneo y como consecuencia de las políticas tanto de la Unión Europea como de España.
Y vosotros que estáis también en la lucha contra los CIES, ¿cómo lleváis la campaña CIES no en estos momentos?
Seguimos manteniendo los acompañamientos. Hace poco hemos dado a conocer pues el caso de los dos activistas que fueron devueltos, que fueron expulsados sin los procesos jurídicos que tocaban y de alguna forma sin que se les reconociera la posibilidad de una revisión de su solicitud de asilo como tocaba. Entonces, de alguna forma, nuestra labor diaria o un poco lo que nosotros hacemos es vigilar o de alguna forma acompañar a las personas que están dentro del CIE y denunciar pues las vulneraciones de derechos que vemos en el interior, que son constantes.
Cuando se producen estos intentos de entrada, que cada vez van a ser más, por parte de los inmigrantes, los medios de comunicación los califican de asalto y culpan a las mafias que trafican. ¿Creéis que esto es un poco como querer tapar, ¿no?, lo que realmente hay?
Realmente hay como que se cruzan muchas narrativas. Por una parte, existe una narrativa en el Estado español y la Unión Europea de la securitización, de la seguridad de los territorios y estigmatizar a la población migrante como un factor para nuestra inseguridad ciudadana y demás. Un discurso que históricamente ha sido llevado a cabo por la extrema derecha, pero que ahora incluso el Partido Socialista ampara ese discurso. Es decir, es un discurso que ahora mismo está teniendo mucho aval en muchas ideologías o se ha abierto más el abanico, ¿no?, de gente que abiertamente defiende esto por encima del derecho a la libre circulación o de los derechos humanos. Eso por una parte. Y luego por otra parte está un poco pues lo que dice Elena Maleno, que existe como una especie de micronarrativa de que simplemente hablamos de seguridad para la gente en territorio y olvidamos que estamos hablando de personas, ¿no?, y que volvemos otra vez un poco con términos como invasión, asalto y demás. Entonces, se están juntando muchas narrativas que lo que intentan es un poco la disuasión, tanto para paralizar supuestamente estos procesos migratorios, porque al final la masacre en Melilla no es más que un aviso a los que quieran llegar, porque eso es lo que se da hacia los países del sur, ¿no? Es un aviso, esto te puede pasar, es una advertencia. Y luego, hacia adentro, hacia la gente en territorio español, el crear el imaginario del enemigo.
Ahí sí que me gustaría añadir, fijaros lo fácil que es construir una narrativa u otra teniendo en cuenta lo que se ha vivido con la guerra de Ucrania, de cómo de alguna forma ahora los gobiernos se están volcando en proteger a un país y como si las vidas de los ucranianos valieran más que de las personas que están intentando cruzar la valla. O sea, podemos darnos cuenta cómo los medios de comunicación tratan un tema de una forma y de otro. Y esto es un poco lo que cuenta la forma de construir la narrativa, que evidentemente tiene un fin de generar, pues lo que decía Claudio, un discurso del miedo, un discurso de securitización.
Según esto podemos ver que hay primera, de segunda y de tercera categoría en nuestro país, en toda Europa, priorizándolo por Ucrania. Otros países están totalmente olvidados, fíjate también Afganistán. Sin embargo, ya nadie se acuerda, todo es monotema lo de Ucrania. Pensar también es que gracias a las ONGs que denunciaron y pasaron las imágenes, que es lo que nos ha llegado esa masacre a la sociedad, yo creo que la importancia de la sociedad civil en todo esto, ¿no? Porque si la sociedad civil no se hubiera movilizado, como tú has dicho, David, de que ha habido respuesta, pues hubiese sido una cosa que hubiera pasado, sin embargo, la repercusión que ha tenido. ¿Cómo veis la importancia de la sociedad civil?
A la respuesta de la sociedad civil, poner de relieve cómo el movimiento antirracista en el territorio español pues cada vez está ocupando el sitio. Creo que también esta respuesta sí que ha sido de entidades, de ONGs, de sociedad civil, pero creo que la ha liderado el propio movimiento antirracista, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante saber actualmente en qué contextos estamos.
Todos los últimos martes de mes estáis ahí vosotros con lo de los CIES, porque son ya muchos años. ¿Cuántos años lleváis ya en la campaña CIES?
12.
Un tiempo muy, muy grande como para tener ganas de seguir y seguir. Y sin embargo, ahí estáis. ¿Veis que sí que hay respaldo a esta campaña?
Hemos visto una evolución a lo largo de todos estos años sobre el conocimiento de los centros de internamiento de extranjeros. Antes era una realidad sumamente desconocida, que al final la campaña nace a raíz de un informe en donde se demuestra o donde se avisa de que pueden haber vulneraciones de derechos humanos y torturas dentro de los CIE. A partir de ese momento es cuando se crea la plataforma y un poco iniciamos el trabajo. Sí que es cierto de que vemos que sí que se da a conocer a un mayor porcentaje de la población, pero todavía queda mucho trabajo por hacer, porque de alguna forma vemos que los discursos tanto de la izquierda como de la derecha cada vez se parecen menos en lo que se refiere al trato de la población migrante. Estamos totalmente en contra y desaprobamos y condenamos discursos que estamos viendo por parte del gobierno socialista, que de alguna forma estaba incluso justificando la actuación del gobierno marroquí. Nosotros pedimos desde la plataforma CIES No responsabilidades al gobierno. En concreto, pediríamos la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y el ministro de Exteriores,
José Manuel Álvarez.
El miércoles pasado yo oía que ahora que iba a ir el ministro de Interior con la representante de la inmigración de la Comunidad Europea, que iban a visitar conjuntamente Melilla y lo de la valla. ¿Habéis oído algo de eso?
No, no hemos oído nada. Hemos visto cómo diputados de otros grupos parlamentarios han ido a Melilla y cómo han podido demostrar que en lo que sería la parte de la valla donde estaría la Guardia Civil se han encontrado elementos de uso de la fuerza, cosa que Grande Marlaska prometió desde la tragedia del Tarajal que no iban a ver. Y sin embargo se han encontrado municiones y demás allí en el suelo, en la parte donde se sitúa la Guardia Civil. Entonces, si Marlaska va a visitar Melilla, Marlaska iba prometiendo que quitaría las concertinas no sé cuántos años y ahí siguen. Entonces, un teatro más.
Por todo lo que estáis diciendo, es que hay que estar muy atentas para que no cese, porque esto no va a cesar y va a continuar. Entonces, que no solo respondamos a cuando viene una tragedia así, una masacre tan grande, sino que sea como una vigilancia continua. ¿Qué os parece a vosotros que estáis ahí a primera fila?
Claro, y luego además, en caso de Ceuta y Melilla, quizás cuando llegan este tipo de vídeos es más visible, por decirlo así, mediáticamente y demás. También tenemos que hablar de mar, todas las pateras y los cayucos, que hay gente ahogándose diariamente, desapariciones de personas, o en aire también, ¿no? Es decir, todas las fronteras al final, no únicamente terrestres. Entonces, todo lo que sucede también en Hungría o en Bulgaria, por ejemplo, o cuando hablamos de socios como Turquía, ¿qué sucede? Entonces, un poco lo que decías tú, que esto es algo que es diario y que forma parte de todo un sistema. Incluso ahí también están los CIEs, que no dejan de ser fronteras dentro del propio Estado español.
Os agradecemos muchísimo vuestra disponibilidad y vuestro testimonio. Esperamos que reaccionemos y que sigamos ahí acompañando a toda esta gente que está sufriendo tanto. Pues muchísimas gracias.
A vosotras.
Un placer, gracias a vosotras.
Claudia Parreño Fernández, miembro de la Comisión de Acompañamiento de la plataforma CIES No, y David García Blasco, miembro de la Comisión de Incidencia de CIES No.
Y mientras sigan existiendo los CIES, calles y mientras las calles sean tan hostiles, agita, tormenta, estate atenta, que gritan las compas, busca tu herramienta. Y mientras sigan programando redadas y mientras construyan muros y alambradas, manos arriba, saca el DNI, firma la campaña, apaga la TV.
Regularízala, fírmala y pásala por todas las que no pudieron cruzar.
Alza la mano
si tú puedes firmar.
Alza la mano
por justicia social. Somos fuerza y coraje, resistencia y aguante, y vivimos aquí.
Humillan por querer volar.
No es una firma, no son deseos de justicia social.
Gente migra.
Alza la mano para alzar la
voz. Hem arribat al final del programa i vos desitgem que sigueu acompanyant-nos.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.